Okay.
Gustavo Bermúdez. Gustavo Bermúdez, y una vez más damos paso al debate de Asaf, el coleganés. Y bien, estamos a 6 de mayo de 2015. Bien, vamos a darnos nuestros datos. Estamos en el coleganés. El teléfono de la emisora es el 91, prefijo, 693-38-92. El programa es La Hora de la Verdad. Correo lahoradelaverdad@gmail.com y Facebook La Hora de la Verdad Asaf. El Twitter @delahoradeasaf. Estamos en calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Los teléfonos. Bueno, el teléfono, vamos a decir uno nada más. 6599271141. La web www.asab.org.es. Facebook Asab Leganés. Gmail asab@asab.org.es. Y bien, bueno, dado los, digo otra vez el teléfono de la emisora: 91 693 38 92. Repetimos, 91 693 38 92. Y los teléfonos de nuestra asociación: 6599 27 141. Voy dando paso ya a presentar al componente de nuestro gran, magnífico grupo. A mi derecha está Merche, con Creación Literaria.
Hola, buenas tardes.
Luego está Félix, con Momentos Mentales.
Hola, buenas tardes.
A mi izquierda, Eloy, con Deportes.
Buenas tardes, Gustavo.
Y Gloria.
Buenas tardes.
Nuestra voluntaria. Bien. Tenemos aquí un... Tenemos aquí ya... Voy a empezar yo con... con efemérides, que es mi sección. Además de ser locutor, yo también estoy con mi sección, como todos mis compañeros. Y bueno, hoy estamos a 6 de mayo, y lo que ocurrió el 2 de mayo fue lo siguiente.
Espera. ¿Primero me presentas a mí o qué?
Bueno,
yo aquí sí. Estoy invisible.
Sí. Y bueno, y a los botones, nuestro Ricardo, el que arregla todas las cosas.
Vale, y vamos a poner un poquito de tu sintonía, porque si no, ¿verdad, Félix? Digo, Gustavo, sí, hay que poner tu sintonía. Vamos a poner una sintonía de efemérides.
Sí.
Una
buena suerte,
que os acompañe siempre.
Perdón, me he equivocado. Vamos a poner a Gustavo. Es esta.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda.
Bien, ya arreglado el fallo que no he presentado a nuestro Ricardo, perdóname. Y bueno, pues vamos a hablar de un hecho que ocurrió hace cuatro días, ¿no? Que se celebró el fusilamiento 2 de mayo, las tropas de Napoleón en Madrid, lo que pasó en Madrid, especialmente en la Puerta del Sol. Lo que ocurrió en esa fecha y en este sitio, que es muy conocido, Puerta del Sol en Madrid, muy conocido este sitio. Y bueno, y me ha intrigado el 2 de mayo y la relación con Madrid, que estamos aquí todos viviendo en esta gran comunidad autónoma. Y bien, vamos a hablar del fusilamiento del 2 de mayo. En 1808, Napoleón invadió el país, o sea, España. Pero el alzamiento popular fue el inicio de una cruel y violenta guerra de independencia, que duró hasta 1813, fecha en que España se vio libre de los franceses. Además del fusilamiento del 2 de mayo, también se lo conoce como los fusilamientos de la Moncloa, en la Moncloa. Se representó con impresionante realismo la culminación de la represión francesa contra el pueblo de Madrid, con el fusilamiento de los rebeldes. En efecto, el 2 de mayo, tras unas dos horas de desesperada lucha en la Puerta del Sol y en el Parque de Artillería de Monteleón, las cargas de caballería y los cañones de Murat acabaron con los insurrectos. Los que cayeron prisioneros fueron fusilados en la misma Puerta del Sol y en diferentes lugares. El grupo más numeroso, al parecer 43 personas, fue llevado al amanecer del día siguiente a las afueras de la ciudad y en unos desmontes de la montaña del Príncipe Pío. Sus componentes fueron fusilados. Goya demuestra en esta obra su enorme talento pictórico, ya que Goya representó el fusilamiento en un cuadro que seguramente que conocemos muchos de nosotros, que era una fila de franceses fusilando a civiles, a guerrilleros españoles, porque luchaban en guerrillas. Antiguamente las guerras eran guerrillas, más o menos, lucha de guerrillas, ¿no? De emboscadas, etcétera, lo que más prevaleció en la ocupación francesa. Y Goya, en este día, pues representó muy bien en su cuadro este fusilamiento, en lo que aparecen los soldados franceses, pues fusilando a los guerrilleros españoles, implorando piedad. Y bueno, es un cuadro muy bonito, un poco triste, pero ¿qué lo vamos a hacer? Goya demuestra en esta obra su enorme talento pictórico. La escena constituye una total renovación de los cuadros de historia. Se adelantó a su tiempo usando una técnica precursora del impresionismo y dando a los personajes una equilibrada expresividad gestual. El frío anonimato de los ejecutores les convierte en un grupo compacto de gesto uniforme, rostros ocultos y casacas y botas de colores opacos, pardos y negruzcos, que les asemeja a una impersonal e impecable máquina mortífera. Frente a ellos, en el suelo, personajes ejecutados. Se observa una persona de camisa blanca que va a recibir la siguiente descarga, sus brazos alzados con las manos desesperadamente abiertas. El gesto de rabia, miedo y asombro de su rostro son de una extraordinaria e inolvidable expresividad. Los demás prisioneros contemplan a los ejecutores. Uno de los demás, un fraile, cae de rodillas implorando, tal vez rezando por los hombres ya muertos que yacen amontonados en el suelo cubierto de sangre. Tras este grupo, otros hombres ocultan el rostro entre las manos o levantan el puño cerrado. En el centro de la escena, en el segundo término, más hombres se preparan para ser ejecutados. Uno se cubre los ojos ante la cruel escena. Otros se inclinan horrorizados. Bueno, pues ese es pues la pura realidad que pasó. Y Goya lo plasmó, como he dicho antes, muy bien en su cuadro de 1808.
Sí, Gustavo, y además Goya, aparte de plasmar... Gracias, Gustavo. Gracias, aparte de plasmar los fusilamientos, plasmó el levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses, contra Napoleón. No sé si mis compañeros y mi voluntaria tienen algo que...
Sí, 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 correcto, es correcto.
Lleva razón ahí. Es correcto lo que está
diciendo. Sí, que no fue el pueblo español, sino el pueblo de Madrid contra los franceses.
Fue el pueblo madrileño contra los franceses.
Hubo un levantamiento en Aranjuez y después también hubo un bando del alcalde de Móstoles, que declaraba la guerra contra los franceses. Por así decirlo, fueron los madrileños los que declararon la guerra a los franceses, no todos los españoles.
Sí, sí. Bueno, un pequeño pobrecito como Móstoles en su tiempo, pues era marinera, ¿no? Una potencia como Francia.
Y lo siguen celebrando hoy en día el levantamiento.
Bueno,
eso sí, Móstoles, sí, es verdad. Hay como una serie de celebraciones de tipo, por ejemplo, teatral, ¿no? O sea, muy parecido a lo que Merche nos habló la semana anterior con respecto a la pasión en... ¿Cómo era el pueblo este?
En
Morata, ¿no? En Morata de Tajuña, ¿no?
Sí.
Pues esta vez en Móstoles hacen una representación de un poco de la época...
Sí, la época de napoleónica aquí en España, en Madrid, concretamente, en el pueblo de Móstoles.
También hubo algún levantamiento en la zona de la Plaza de Oriente, en esa fecha también.
Sí, hubo varios levantamientos en Madrid. Lo que es en Madrid. Ya estaban hartos de la barbaridad que estaba cometiendo, como todos los dictadores o gente que van a conquistar otro país, sometimiento a la gente.
Bueno, sí, fueron varios grupos, ¿no? En Moncloa, en Puerta del Sol, y otros en las afueras, en Príncipe Pío.
Sí, el monte del Príncipe Pío es donde tú has hablado del cuadro de Goya. Ahí es donde,
lo pintó.
No se llama 2 de mayo, se llama 3 de mayo ese cuadro, porque son los ejecutados el día siguiente del levantamiento, claro. ¿Me entiendes? O sea, ese cuadro se llama 3 de mayo, no 2 de mayo.
Sí, porque fue en represalia.
Exactamente.
Bueno, pues allí la más bien yo creo que las batallas de españoles contra los franceses no eran ejércitos, ¿no? Sino que de emboscadas, de trampas, de pillajes y cosas de estas, ¿no?
Sí,
porque he visto ya ver las películas y la dirección va por esa. Por
la camino. Película no, la historia. La historia. Es una forma de representar la historia, ¿no?
Sí, sí. Sí, eran guerras de guerrillas, entre guerrillas, ¿no?
Además, Ricardo la representan en Móstoles. Porque el otro día vi un momento en mi televisión que estaba la gente vestida como en aquella época y que estaban un poco el pueblo de Móstoles haciendo un escrito y representando lo que conmemoraba ese día.
Claro, porque para ellos está conmemorando ese día el alzamiento de lo que era el pueblo llano contra el ejército francés.
Bueno, luego Napoleón le llevaron a la isla de Elba, ¿no?
Sí, pero eso fue muy después.
Muy después.
Bueno. No sé si...
Sigue con el listado.
No sé si lo de Aranjuez
atrás,
tiene que ver algo con lo del motín de Esquilache.
Pues
no.
Déjame ver, el motín de Aranjuez, estoy leyendo, ¿eh? Es el tras la firma del Tratado de Fontainebleau del 27 de octubre del 1807 y la consiguiente entrada en España de las tropas aliadas francesas camino hacia Portugal. el 17 de marzo en Aranjuez, bueno, pues Madrid fue ocupada por las tropas del general Murat el 23 de marzo. Uh-huh. Al día siguiente se produce la entrada triunfal en la ciudad de Fernando VII y su padre Carlos IV, que acababa de ser forzado a abdicar a favor de Fernando VII. Y ambos fueron obligados a acudir a Bayona para reunirse con Napoleón, donde se producirá el hecho histórico de las abdicaciones de Bayona. Entonces, sí, lo del levantamiento de Aranjuez tiene que ver con que a primera hora del 2 de mayo una multitud de madrileños comenzó a concentrarse ante el Palacio Real, lo que os había dicho, en la Plaza Oriente. La muchedumbre conocía la intención de los soldados franceses de sacar del palacio al infante Francisco de Paula para llevarlo a Francia con el resto de la familia real, por lo que al grito de José Blas Molina, ¡que nos lo llevan!, decía el tío este, parte del gentío asaltó el palacio real. El infante se asomó a un balcón provocando que aumentara el bullicio en la plaza. Este tumulto fue aprovechado por Murat, que mandó un destacamento de la Guardia Imperial al palacio, acompañado de artillería, lo cual hizo fuego contra la multitud. O sea, imaginaros los civiles arcabuceneados por los militares.
Por los militares.
Y al deseo del pueblo de impedir la salida del infante se unió el de vengar a los muertos y el deshacerse de los franceses. Con estos sentimientos la lucha se extendió por todo Madrid. O sea, hay que juntar lo de Aranjuez con lo del Palacio Real y con lo de Móstoles. Y
poco sí, todo, son varios... Sí,
Murat fue el que hizo que se levantasen los madrileños contra ellos.
Es que Murat era un general.
Por culpa de Murat. Uh-huh. Por culpa de Murat.
Eso es.
El general francés. Por culpa de Murat, pues una descarga de caballería, cañones y tal, pues este es el que inició el alentamiento y luego el de fusilamiento. Porque fue este quien hizo la descarga de caballería. Uh-huh. Entonces ya, pues ya está el conflicto, el 2 de mayo y ya. Bueno, si tenéis algo que decir más, muy completito hemos tenido esta tarde.
Sí.
Del famoso 2 de mayo, que bueno, a mí como me gusta mucho la historia, pues me ha venido muy bien. Y bueno, también otro dato, que Móstoles se levantó contra los franceses, un pueblecito, fíjate.
Sí, que ahora no es un pueblito, es un pedazo de ciudad.
Antes.
Creo que es la segunda más grande de Madrid.
Pero sería pueblecito de todas maneras, ¿no?
En aquel momento sí.
Claro.
Ahora es una ciudad.
Bueno.
Es la segunda más grande de Madrid. Madrid es la primera y Móstoles es la segunda en Madrid.
Uh-huh. Bueno, sí, los pueblecitos de Fuenlabrada, Móstoles, Humanes, más o menos tienen lo mismo, ¿no?
No.
Sí.
Creo que es Madrid la más grande, Móstoles detrás, después viene Alcalá, me parece, después viene Leganés o Getafe, de ese estilo. Fuenlabrada.
Sí, Fuenlabrada está en el mismo ambiente más o menos.
Más o menos, pero pues sí, más grande que ninguna es Móstoles, después de Madrid. Mm. En tamaño de población y eso.
Primero Madrid, luego Móstoles.
Eso es.
Sí, kilómetros cuadrados.
No por grande de tamaño, sino de población.
Población. Mm. Población censada.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, ya que hemos hablado un poquito de historia, recordando aquellos tiempos, vamos a poner un poquito de música a cargo de Ricardo.
Pues vamos a poner AC/DC, que te mola, mola mogollón.
Venga.
Venga, vamos allá.
Thank you.
musicales con la CBC. Vamos, comienzo a nuestro segundo contentulio, que es Félix con Momentos Mentales.
Momentos Mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos una vez más con Salud Mental. Parece que hay eco.
No, ya está.
Vale, estupendo. Hoy tocaba, como dije la semana pasada, trastorno obsesivo compulsivo. Y no he fallado. Lo entendemos trastorno obsesivo compulsivo pues por dos razones, las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son todas aquellas ideas e imágenes y pensamientos intrusivos que aparecen en forma reiterada en la persona y se convierten en una fuerte molestia y preocupación de forma exagerada. Son pensamientos que en ningún caso la persona siente que se le genere, sino que más bien siente que son externos, como si aparecieran de repente y no pudieran evitarlos. Estos pensamientos son repetitivos y muy difíciles de omitir o de controlar. Las personas realmente realizan esfuerzos para no pensar más en estos temas, pero les resulta prácticamente imposible, ya que la ansiedad y angustia asociada a las preocupaciones son completamente desproporcionadas porque le acaban en las compulsiones para calmar su ansiedad. Y bueno, seguidamente hablamos de las compulsiones. Las compulsiones son aquellas conductas que las personas realizan con tal de disminuir su ansiedad causada por sus preocupaciones o obsesiones. Estas compulsiones suelen ser conductas estereotipadas, repetitivas e impulsivas, y en muchas ocasiones se deben realizar en un determinado orden o en un contexto específico. De lo contrario, no consiguen eliminar la ansiedad que la persona, por lo que le deben repetir de forma preestablecida o reiterada. De lo contrario, la persona no podría eliminar su angustia. Es importante que las obsesiones y compulsiones se mantengan por lo menos durante 6 meses o más para que puedan diagnosticar a esta persona el trastorno obsesivo compulsivo. Luego tenemos de los trastornos obsesivos compulsivos pues varias características que son verificadores, que comprueban de manera excesiva su entorno con el fin de evitar un mal mayor. Para ello comprueban varias veces que las puertas estén cerradas, que esté apagado el gas, que esté apagada la luz, la llave, que la cierren, miran, pues se vuelven a ver si la han cerrado otra vez. Y luego voy a saltarme unos cuantos porque hay bastantes. Pero no voy a saltarme este, que es también parecido al otro, repetidores, que tienen que actuar de forma repetitiva, realizar las tareas varias veces. De lo contrario, algo malo puede suceder o simplemente su acción no tendrá efecto, o sea, no tendrá el aprobado que esta persona quiere llevar a cabo en su vida. Las características de esta persona son falta de decisión, dudas, preocupaciones excesivas que reflejan una profundidad personal. El perfeccionismo que interfiere con la actividad y el trabajo y socialmente le descartan, le anulan. Rigidez, obstinación con un intento del sentido de deber. Hiperexigencia hacia sí mismo y los demás. Sentimiento de frustración, rabia, irritabilidad y agresión consigo mismo por no lograr las metas que se exigía él mismo. Bueno, diagnósticos, hay varios diagnósticos por aquí que nos puede hablar a lo mejor nuestra querida Gloria. Diagnósticos, yo tengo aquí apuntado preocupaciones en detalles normales de la lista del orden del día, ¿no?
Es que realmente es un espectro muy amplio, ¿no? Es como has dicho tú, están lo que es las obsesiones, que suelen ser, pues como dices, preocupaciones por el orden y por determinadas cuestiones, pero vamos, que son muy amplias. Como has dicho, las compulsiones pues de cerrar continuamente la puerta, comprobar que todo está en orden, lavarme las manos 5 veces al día, no coger el teléfono, comer con guantes, con...
Sí, eso, hay varias películas que lo dicen, lo dan, a, por lo menos en algunos detalles de la película, no concretamente todo en conjunto.
En Mejor Imposible se ve bastante bien.
Sí, El Aviador.
También.
También, de Leonardo DiCaprio.
Sí, es verdad, sí.
Se ve también que Leonardo DiCaprio es un constructor de aviones.
Bueno,
es un proyecto de una película.
Está basado en la vida de Howard Hughes.
Howard Hughes, sí.
Que de un famoso ricachón de Hollywood.
Sí, sí. Que no le importa gastarse dinero para sacar algo en conclusión, en concreto, lo que él cree obsesionadamente que debe ser.
La perfección, la exigencia.
El detalle... Porque me acuerdo de un detalle que tiene una escena que prepara un plato con las aceitunas en fila y las zanahorias en el otro lado, y va uno y no sé por qué motivo le pincha.
Sí, se la quita.
Se la quita y ya le descontrola. Se va al servicio, se lava las manos un montón de veces, le sangran las manos, coge papel, se lo va a secar las manos... Y se da una cuenta de que se ha lavado las manos tan pulcramente, que se ha hecho sangre y todo, que cuando va a salir del servicio tiene que abrir la puerta.
Y ya no puede abrirla.
Porque, y no puede abrirla
porque... se da cuenta que está tocada por 1000 personas más.
Claro, exactamente. ¿Y qué es lo que hace? Se queda ahí parado hasta que alguien entra, y cuando entra es cuando sale él corriendo. Y bueno, yo... Sincerándome, tengo problemas de salud de obsesivo compulsivo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero no será por la barba que llevas hoy, ¿no?
No, por la barba no.
¿Eh, Paco?
Paco se ha ido. Ya no está Paco.
Pero por la barba no será. Entonces, no. ¿Por qué? Porque es...
Según... No, pues mira, yo lo voy a contar. Es por la forma de verificación y repetición también. Por ejemplo, yo trabajaba en imprenta, y lo que era sacar un pliego, sea tamaño folio, sea tamaño DIN A3, lo sacaba una vez y lo miraba. Y lo veía en concreto cómo estaba, ¿no? Pero a los 5 minutos o menos tenía que sacar otro para ver si era verdad que lo que había visto era cierto o no. Y bueno, llenaba había más papeles casi en mi tablero que en el carro de la máquina de imprimir. Algunas veces me pasaba eso.
¿Estás buscando la perfección o cómo
sí,
era?
Sí, sí, uh-huh. Estaba buscando la perfección y estaba buscando el que saliera bien, que saliera como yo quería. Y era tanto la perfección que yo quería que me llevaba a la confusión. ¿Cuál era tal la confusión? Que me tenía que ayudar algún compañero, me tenía que ayudar a resolver el problema, porque yo solo... Me veía en un mundo sumido ahí, en una perfección ya...
Era una espiral de perfección, ¿no?
Eso era desastroso.
Estaba bloqueado ahí, ¿no?
Exactamente.
Una pregunta, Félix. El hecho de que tú dirigieras la profesión de imprenta, ¿no? O de lunetipista,
sí, sí,
o qué.
Sí, arte gráficas.
Arte gráficas en general. ¿Tiene que ver también con esta obsesión y compulsión? A lo mejor tiene que ver, ¿no?
No.
¿No?
No, porque yo trabajaba anteriormente en un bar y era un bar de mi hermano. Trabajaba allí y no me gustaba porque yo veía a los amigos salir de parranda los sábados y los domingos y yo tenía que estar en el bar. Yeah. Y no me gustaba y yo dije a mi madre, digo, mira, mamá, yo no puedo estar ahí. Y me buscó un trabajo, por entonces eran las madres o los padres quien iban con el hijo a las empresas a decir, uh-huh, ¿necesita usted un empleado,
aprendiz?
Ajá. Mire, que tengo a mi hijo vacante y...
Entonces, si no eliges tú, porque salió así, el hecho de que tú, esa imprenta, podría también ser motivadora de un trastorno después de obsesión o de compulsión. Podría ser que esa forma de trabajar también, de ser tan perfecto, porque claro, un imprenta tiene que hacer las cosas bien, no hay que hacer las cosas cutres.
Sí, sí, claro.
A lo mejor eso te alimentaba más, ¿no?
Pues sí, puede ser un detonante, sí. Uh-huh. Puede ser un detonante del problema. Aparte de eso, yo no sé si será cierto o no cierto, yo creo también que sí puede ser algo de cierto. Por herencia, tengo a mi padre que era trastorno obsesivo compulsivo, uh-huh, también. Y vamos, yo creo que un poco genética también puede ser influir. Y lo que ya has dicho tú, el hecho de yo exigirme unas metas superiores a las que yo tenía o tenía que hacer.
Sí, es verdad que a muchas personas, me incluyo, nos gusta tener el control de todo, de perder el control de las cosas nos molesta sobremanera, y ser perfeccionista, ser detallista, tener las cosas ordenadas, a veces si te metes en un tipo de trabajo en el que tiene que ser todo perfecto y limpio y todo, pues a lo mejor incluso te ayuda a ser más obsesivo, ¿no?
Sí, sí, como te he dicho, pues es un detonante bastante, bastante importante.
Porque... ¿Qué es lo que nos recomiendas? Perdona, para una persona ser un poco más pasota o cómo sería.
bueno, es imposible ser un poco más pasota en este ambiente. En este ambiente hay, por ejemplo, podría ser un poco de también que tenga la fobia social más abierta, que se abra más a la gente, que no se suma en el aspecto de trabajo, porque es más, como he vuelto a decir antes, es más destructivo que constructivo, porque se abra un poquito más a la gente, no se suma en el perfeccionismo, que el perfeccionismo es muy malo. Muy malo si lo llevas a cabo a un punto de exceso, como es el caso de trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces, relacionarte más con la gente. Yo le diría que no tuviera tanto en concreto, aunque lo tuviera, que se diera cuenta, que lo pensara y que pudiera rectificar al respecto.
Yo me refería más, no de pasorta, sino tomarte las cosas con menos, no sé, con menos fuerza, con más tranquilidad, con más, no tan obsesión, que todo tiene que ver con todo.
Es que tiene que ver con eso, claro.
Y tomarte las cosas con más calma o algo así, ¿no?
Exactamente, sí, tomar la dedicación al trabajo, pues dedicarle el trabajo, lo que exija el trabajo solamente, no exigirte más por hacer más, porque no te lo van a agradecer, tú te vas a sentir peor. El hecho de eso sí, tienes que hacer las cosas como en todos los sitios bien, ¿no? Tiene un límite, tienes que hacer las cosas todo lo bien que puedas. Ya más de ahí, ya sería un poquito más penoso, más obsesivo. Y entonces yo diría que, lo que he comentado antes, que no se metieran en el perfeccionismo, tuvieran precaución con los detalles, que no tuvieran esa exigencia a sí mismo, que se impone uno mismo, y no sé.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, es una buena lección, ¿no?, que nos das hoy.
Pues, vamos, yo lo que he sacado en concreto es eso, el ser un poquito menos exigente con uno mismo. Sí, también está en la en el ambiente el hecho de querer implicarte más en las cosas y no dejar paso a otra gente. Querer terminar tú las cosas que has empezado. Que se meta, o sea, alguien...
Saber delegar o saber compartir la tarea.
Exactamente. Porque si se mete alguien a continuar lo que tú estás haciendo, lo ves como un intruso. Entonces, que no lo veas como eso, que lo veas como otra persona que te va a ayudar y punto. O que quiere aprender de ti, o que quiere ayudarte.
Por eso creo yo que, Félix, tienes que ponerte en el control técnico para que hacer este programa mejor que yo.
Yo creo que mejor que tú no puede hacerlo nadie.
Hombre, tú eres así de perfeccionista, pues hay que ponerte aquí en el control técnico.
No, porque iría yo por ahí, por los cerros de Úbeda ya.
Bueno, ponemos un poquito de música, ¿te os parece?
Sí.
¿O alguna cosa que tenéis que comentar a Félix? No. Vamos a escuchar a Green Day.
I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross-tops in my mind. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed right up and bulging out my skull. My mouth is dry, my face is numb, fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. On overdrive, the clock is laughing in my face.
Después de estos momentos musicales, nos toca a nuestra querida Merche con Rincón Literario.
Como todas las tardes, estamos en Rincón Literario con Mercedes. A ver, bueno, pues vamos a empezar hoy con un libro que me han regalado, ¿no? Que se llama Iván creciendo. Y dice así: te como esta y me cuento 20. El canario murió por cosas naturales. Al menos eso fue lo que le expliqué a mi mujer mientras se le derramaban dos lágrimas que sujetaba al pájaro languidito sobre la palma de su mano. Cogí aquellas patitas y lo eché a la basura. Su cráneo golpeó contra una lata de atún vacía. Pavarotti, le llamaba a mi mujer, aunque ignoró el motivo, porque jamás le escuché un gorgojeo. Al parecer cantaba solo cuando yo no estaba. Estaba estresado y nunca estaba tranquilo. Por supuesto, no iba a contarle a mi mujer la nueva aplicación que le encontré a la lejía del baño. solo unas gotitas, y esperar unos minutos y plum. ¿Qué dice que no eran por causas naturales? Uno se envenena y naturalmente muere. Cuando tuvo que despedirse de nosotros, porque me lo habían robado a mi mujer y a mí, la hija, ya no me prestaban atención. Llegaba yo, como por ejemplo, y les contaba algo importantísimo, qué sé yo, algo que hubiera visto en la calle, y en ellas me miraban, sí, pero estaban pendientes del canario. Calla, calla, parece que va a soltarse a cantar. Y claro, yo a callar y a esperar que el bicho dijera algo. Pero no decía ni pío. A veces apagaban la televisión, y todo era porque les parecía que la bestia alada había graznado y necesitaba calma para entonarse. Vivíamos en vilo por culpa del pajarito, maldito animal. Tendremos que comprarnos un gato, me dijo mientras se secaba las lágrimas, y yo hacía un nudo a la bolsa de la basura. No, cariño, los gatos también se mueren. Y si los vas a pasar igual de mal cuando eso ocurra, aunque si ese es tu deseo, tú ya sabes que yo acepto cualquier cosa. Con tal de complacerte, le contesté, al mismo tiempo que calculaba mentalmente qué dosis de lejía necesitaba para el gato. Por suerte, para el gato no compramos ninguno. Después de la muerte del canario, empezaron las dos mejores semanas que yo recuerdo. Mi mujer, ignorantemente de todo, estaba encantadora conmigo, y mi hija y yo hacíamos juntos ensaladas. Los tres salíamos a tomar aperitivos. Veíamos la televisión con tranquilidad. Hasta que él apareció. Se llamaba Anselmo. Tenía 25 años y era un chico súper ideal. Papá, que está conmigo en la clase y es muy buen estudiante, y su padre tiene un concesionario de coches y le gusta mucho el cine, como a mí. Y ya verás qué bien te cae cuando le conozcas, papá, porque va a venir conmigo el domingo a comer. Lo conocí, y también mi mujer. Siéntate aquí, Anselmo. ¿Ves qué bien se ve la tele, Anselmo? Un refresco, Anselmo. El maldito Anselmo, muy majete, el chico, me estaba tratando de robar otra vez a mi familia. De nuevo teníamos que echar pendientes de él y reírnos a carcajadas con sus chistes, preguntarle por sus exámenes, por el concesionario de coches. Incluso teníamos que comer hamburguesas. Desde el principio, la idea en la que estábamos todos pensando, eso podía servir con un canario, no con un muchacho de casi 2 metros de altura. Mi estrategia ahora tenía que ser más débil, más propia de ser inteligente y de un astuto como yo, y válgamente la inmodestia, y empecé a tener dolores de cabeza. Cariño, tengo jaqueca horrorosa. ¿Tú crees que esto será algo malo? ¿Tendré que ir al médico uno de estos días? ¿No será que se trate de un tumor? No, eso es de dejar de fumar. Deberías dejarlo. O por lo menos no fumar cuando está Anselmo aquí, que ya sabes que le molesta mucho el humo. En vista de que los dolores de cabeza no surtía efecto, decidí pasar a palabras mayores, las piernas. No tenía fuerza en ellas. Era como si estuviera apagado lentamente, pero constante. Me pasaba el día de un lado a otro callejeando con todas mis fuerzas. A veces me sentaba en la silla y ahí, en la mitad del pasillo, como dando a entender que no podía ni con mi alma. Claro, como no haces ejercicio, fíjate en Anselmo. Todos los días se va a correr media hora. Eso es lo que tú necesitabas. Sí, pero irremediablemente ahora puedo ponerme a echarme a correr. Y casi no puedo andar. Me espera una vida en la silla de ruedas. Ni hablar. Tú te pones a caminar ahora mismo antes de que coja y llegue a peores. Venga, coge el abrigo y vete a la calle. Bueno, yo creo que es una historia un poco graciosa, ¿no? ¿Y cómo se muere el canario? Claro, si le había echado lejía, normal que se muriera el canario.
De causas naturales, ¿no?
Sí.
Sí, naturalmente se tenía que morir.
Sí, claro. Es lo que tiene que te envenenen, ¿no?
Un poco gracioso el que hizo el cuento, ¿no? Y el sí. Que si es una cosa verídica, pues muy mal le he hecho, porque yo qué sé.
Hombre, no creo, ¿no?
No creo que vaya a tener un canario y le dé por echarle
mira,
un poco de guía.
Canario, pero al novio de la hija ya tela, ¿eh?
Sí.
El novio de la hija es que como tenía ahí, parecía ser que era el más de todo.
Estaba la madre orgullosa del novio.
Del tal Anselmo.
Sí.
Yo creo que el padre no lo podía ni ver.
Suele pasar, ¿no?
De luego, de todas maneras, vaya nombre, ¿eh?
Anselmo.
Anselmo. Típico antiguo del pueblo.
Sí, sí, es verdad.
Yo tenía un amigo, se llamaba Leocadio.
Vaya nombrecitos.
Es que hombre, en los pueblos se oye mucho ahora, ¿no? Siempre hay pueblos, o sea, yo por ejemplo que vivo en un pueblo, pues nombres de esos hay a punta pala. Cirilo, Fulgencio, tenemos de todos.
Bueno, después de estos momentos con Mercedes de literario, damos paso a Eloy en sección de deportes.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Buenas tardes, queridos radioyentes, queridas personas. Bueno, yo gracias, bueno, gracias a todos. Bueno, mañana jueves se juega un gran partido de ASAT. Tenemos un partido muy difícil contra los primeros, contra Retiro, Arturo Soria.
¿Qué más los primeros?
Sí.
Los primeros contra los terceros.
Sí, no, si nosotros ganáramos el aplazado que tenemos el miércoles que viene, a lo mejor nos ponemos segundos y también si ganamos mañana, claro. Pero bueno, esto...
Bueno, nosotros también somos una potencia, ¿no? Con Miguel y...
Tú, yo, Jesús, todos, somos todos.
Bueno, pero Miguel y Jesús, todos partidos que hay, tres o cuatro goles que enchufan.
Ah, bueno.
Como Ronaldo hace unos días, ¿no?
Sí.
Bueno, Eloy, el madridista, cuéntanos cómo te sientes después de lo del Madrid. Que antes te lo hemos preguntado, pero...
¿Qué
ha sido por los cerros de Úbeda?
¿Qué pasó a Madrid?
Hombre, pues que Carvajal no puede hacer un penalti así. Le tienes que aguantar a tu atacante, pero no trabarle y caer en esa trampa, ¿no? Eso fue el 2-1. Vale, es verdad. Yo confío que el Real Madrid, fíjate, va a ganar aquí a la Juventus.
¿Cómo?
Real
Madrid-Juventus.
Sí, que cuando jueguen la vuelta el
la
miércoles
vuelta.
Que viene va a clasificarse el Real Madrid. Está a 90 minutos de la final de Berlín.
Habrá que verlo, ¿no?
Sí, sí, el próximo miércoles, ¿no?
Te desearemos suerte.
Gracias, gloria, cielo.
Bueno, estamos en un partido que son dos partidos, una ida y otra de vuelta, ¿no?
Sí, la ida fue ayer, la vuelta es el miércoles que viene en Canal Plus Liga de Campeones.
Venga, que hoy no habíamos hecho publicidad todavía.
Y bueno, y marcó Ronaldo a pase de Bale, que el pase fue perfecto. Y,
sí,
y bueno, y que en el gol de Casillas paró el tiro y el rechace, claro, le da el balón y se lo da al contrincante que estaba al ladito.
Sí, no, pero... bueno, y sí.
Claro, sí, sí.
No sabe qué decir porque está dolido.
No, no. Mira, hoy se lo decía un compañero mío que yo, para mí, pues que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol no,
no da de comer a la gente no trabaja con el fútbol. Aunque es verdad que habrá mucha gente que es apasionada, forofa, que lo viva, que, pero bueno.
Sí, a ver las ailas, como dicen en los gallegos.
¿Te dices que el fútbol no da de comer?
Hombre, da de comer a los futbolistas, pero a los que lo ven no les da de comer.
Ah, oh, hombre, y a los bares también les da de comer, porque ponen un partido, se va la gente a ver al bar el partidillo y...
Y a los periodistas, sí. Pero al resto del mundo no. Y sin embargo la gente lo vive como si le fuera la vida en ello. A mí es algo que me llama muchísimo la atención, porque salen llorando porque hemos perdido, o llorando porque hemos ganado. No, no, ha ganado tu equipo, pero tú no has ganado nada.
Claro, y luego otra cosa más particular, que lo que dices tú, que otra gente lo vive y hay otra gente que no lo vive y sin embargo paga por ello. Porque jueguen al fútbol, porque tiene la Federación de Deporte, se está llevando dinero del contribuyente. Y eso es lo que me parece muy mal.
De los que le gusta y de los que no nos gusta el fútbol.
Eso.
Bueno, el otro día...
Los goles del Juventus, que lo marcó.
Morata y Tevez de penalti.
Que vaya modelito, ¿no? El italiano de el pelo...
Pirlo.
Pirlo en corte de pelo, la cresta, sí. Vaya pinta, ¿no?
Bueno, tenemos el otro día, bueno, tenemos este domingo en Antena 3 y Movistar TV el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito barcelonés de Montmeló.
¿Qué más tenemos, Eloy?
El otro día, Gloria, cielo y a todos ustedes, vi un resumen del combate del siglo.
De boxeo.
Ah, sí.
De boxeo.
Tenemos llamada al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Espérate, que se pongan los cascos, que, sí, no te escuchan. Tenemos aquí un oyente. Díganos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me conoces o no me conoces ya?
Pues no sé.
Yo sí.
David, ¿eh?
Sí.
David.
Sí, David.
Buenas tardes, David.
Creo que estuvo en noviembre por radio. Buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, hoy.
Ay, es que Eloy tiene una potencia de voz que me pega unos sustos.
Perdona, cariño.
Eres David Carlos, ¿no?
Claro, yo empecé con vosotros en radio. Con Eloy, Félix, Raúl cuando estaba, el otro Raúl.
Claro, claro, y estabas en los mandos también.
Claro, sí, y por eso quería mandar un recuerdo.
Pues muchas gracias por parte mía.
¿Qué tal todo por ahí?
Vamos aquí, estamos aquí distrayendo un poco a nosotros mismos y al personal.
Muy bien. Yo, como dije aquel día, el último día que estuve en radio, pues desarrollando lo aprendido. Y ya está. Es lo que hay que hacer en la vida.
Eso es bueno.
Claro. Que para algo hemos estudiado.
¿Nos quieres comentar algo, David?
No, mandaros un recuerdo y a ver si nos vemos pronto, a ver si la semana que viene. ¿La semana que viene emitís?
Sí, sí, sí.
Vale, pues la semana que viene, si eso ya me paso. Muchas gracias.
Nada, a ti.
Nada.
Hasta luego. Un
saludo.
Hasta luego.
Hasta luego, David.
Hasta luego, David.
Bueno, y tras este gran... Bueno, gran... Bueno, el combate del siglo.
Pues el combate del siglo...
Siento decirle a todos ustedes que decepcionó. Decepcionó porque Mayweather solo parece que corría de detrás del ring y Pacquiao no le cazaba. Bueno, ayer el lunes hablé con un amigo y me dijo que Mayweather, si le untan 10 o casi 100 millones de dólares, va a aceptar un combate de revancha.
Yo es que no tengo ni idea de boxeo.
Todo sea por dinero. Por dinero se mueve todo.
Poderoso caballero es don Dinero, don Félix.
Sí, señor caballero, don Eloy. Usted lo dice bien. Y además hoy lo hemos visto en la sección de teatro. Poderoso es dinero. Aunque sí. No compra todo con dinero. No se compra.
Ni se compra la felicidad tampoco.
Tampoco.
Eso sobre todo, señora Mercedes. Eso sobre todo.
Ni la libertad.
No.
Pero bueno, es muy poderoso el dinero. Como para pegarse de tortas.
Hombre, ayudar ayuda, pero...
A nadie nos vendría... O sea, nadie lo echaría... O sea, le diríamos que no a un poquito de dinero.
No, pues mire, yo sí, yo... Si son 4.000 euros, mira, le digo que no. Prefiero que me toque 14 millones de euros.
Y... Oye, yo mira, también, ¿no? Para que me toque, pues que me toque unos cuantos millones.
Ya pedimos.
Total, para que se quede la mitad de Hacienda, pues que me toque bien.
Por eso, que nos toque bien.
Que me toque con ganas.
Bueno, este sábado arranca el Giro de Italia... Estoy muy contento, este es un proyecto, un año, todo el año esperándolo. Bueno, de todas formas, hoy ya ha arrancado una clásica, los 4 días de Dunkerque. Y bueno, es muy bien, muy bonito. También creo que ya arranca el Tour de Azerbaiyán.
Vaya hombre.
Se está juntando todo.
Ya. De todas maneras, Eloy, tengo que decirte que el tiempo se nos acaba.
Sí. Yo también me he dado cuenta y quería, ante todos ustedes...
Eloy, antes que termines, tengo que comentar estas cositas.
Vale, ya está, queridos radio oyentes, los quiero. Hasta el miércoles que viene y, ante todo, va por ustedes.
Bien, un último apunte, menos de un minuto. En nuestra asociación ASAL, que estaba ahí en Sala Católica sin número, de Ganés. En la que las actividades son, pues, entre ellas la radio, donde estamos nosotros ahora. Pues muy bien, allí nuestra asociación, que es ASAP, Asociación sobre Alternativas de Vida, miércoles 13 de mayo, 5 de la tarde, fiesta de la sardina. Degustación para todos los asistentes de sardinas a la plancha, acompañadas de patatas al gusto. El sábado 23 de mayo a las 10 horas, excursión a Chinchón. Precio 3 euros. El sábado 30 de mayo a 10 horas, excursión a Toledo.
Que yo me voy a Toledo.
¿Cierto? ¿Tú vas a ir?
Sí, yo los dedico a ustedes. Tengo pensado irme a Toledo con el señor Juan Carlos y echarles de menos. Tomarme un café a la salud de todos ustedes.
Pues el precio son de 3 euros también. Bueno, pues vamos cierre, ya son las 8 en punto. Y bueno, una vez más, nos ha encantado estar aquí con vosotros, para que nos sigáis. Y hasta la próxima, que sea el miércoles que viene, 13 de mayo. Hasta luego.
Chao.